Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Como ya sabéis, esto es Y aquí comienza Africanía. Sed todos bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros africanos. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a la música del continente africano, el continente vecino. Y hoy vamos a hablar de Fair Trade, vamos a hablar de comercio justo. Y para ello tendremos a Paula Pérez, que es la responsable de comunicación del sello Comercio Justo, quien hace poco, el mes pasado, celebraban el mes Fair Trade. Y para eso vamos a tener a Paula, para que nos hable de qué es el mes Fair Trade, por qué, qué importe de ventas de productos Fair Trade en España, qué productos se comercializan como comercio justo, cuáles son los canales de distribución y también las analogías y la relación entre producto ecológico y producto Fair Trade, que también en cuanto, bueno, pues en cuanto a la fruta, celebraban hace poco en España también pues un evento que se llamaba Fruit Attraction y en el que participaban sellos de comercio justo del continente africano. Pues todo eso, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros que os lo vais a pasar bien porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Okay.
Mitos y en Africanía, la editorial de África Fundación Sur con su director, Lázaro Bustince.
Los pueblos necesitan una gobernanza competente y responsable. Tanto en África como en Europa y en el resto de los continentes, el reto más crucial que debemos afrontar todos los pueblos y países es el reto de elegir y sostener una gobernanza que promueva la dignidad de cada persona y el bien común, bienestar común. En realidad, muchos países de Asia, África, América Latina están siendo explotados y oprimidos por dictaduras militarizadas. Otros pueblos están oprimidos por líderes corruptos que, dejando a la mayoría social sin acceso a los recursos indispensables, viven en el superlujo. Y la gran mayoría social está controlada por un sistema capitalista neoliberal que es demoledor para el bien común. Entonces, ¿cómo enfrentarnos a este gran reto? Y es que el ser humano moderno no dispone quizá todavía de una cultura necesaria para enfrentarse a esta crisis existencial de la mayoría social del globo. Ha habido varios intentos en la historia para solucionar el problema de los grandes retos de la humanidad y no han dado resultado. Uno de los más interesantes fue el paradigma tecnocrático. En los años 1920-30, en Estados Unidos nació el movimiento tecnocrático, es decir, el gobierno de la técnica. Pero esto nació ya en la Ilustración, en la Revolución Industrial y el positivismo, dando prioridad a la razón, a la ciencia, sobre los valores humanos. No ha encontrado hasta el momento la humanidad una solución a este gran reto. Y nos preguntamos que una de las raíces más profundas es que el ser humano actualmente no estamos preparados a utilizar el poder en nuestras manos, que es un poder enorme por la tecnología y ciencia a nuestra disposición, sobre todo con la tecnología digital. No estamos preparados para ejercer con acierto este inmenso poder, este crecimiento tecnológico, porque nos falta un crecimiento humano en humanidad, en valores, para que el desarrollo sea sostenible. Entonces, para conseguir una gestión eficaz de recursos, se requieren dos cualidades fundamentales en nuestros líderes, que es la competencia con la ciencia y la responsabilidad con la ética. Esto requiere, naturalmente, un currículo educativo integral que prepare líderes para el mañana, líderes responsables, íntegros. Y, por tanto, la gobernanza hoy ha de ser, y debemos buscar gobernantes que sean profesionales y competentes, por un lado, pero al mismo tiempo responsables e íntegros.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
For our right to love, yeah. Nobody wanna see us together. just to hurt you. Most of it just ain't true. And they won't show you how much of a queen you are to me and why I love you, baby. Nobody wanna see us together.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo actualidad, al tiempo de las noticias que nos preparan nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos hablando del Tribunal Penal Internacional, que ha condenado al ex líder rebelde del Congo, el ruandés Bosco Ntaganda, a 30 años de prisión tras haber sido sentenciado como culpable este año por crímenes de guerra y esclavitud sexual. Ntaganda, apodado Terminator, dirigió masacres de civiles en la volátil y rica en minerales región del Ituri de la República Democrática del Congo durante el 2002 y 2003, que es por los periodos que se le ha juzgado. Se trata de la primera persona en ser encontrado culpable de cargos de esclavitud sexual. En total fue condenado por 13 cargos de crímenes de guerra y 5 de crímenes de lesa humanidad. El ruandés de 46 años ha apelado contra su condena. En Ntaganda, el primer sospechoso en entregarse voluntariamente al Tribunal Penal Internacional, entró en la Embajada de Estados Unidos en la capital ruandesa Kigali en 2013 y pidió ser enviado al Tribunal Penal Internacional. Durante su juicio, Ntaganda fue retratado como un despiadado líder clave en términos de planificación y operación para el grupo rebelde de Unión de Patriotas Congoleños y su ala militar, las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que pondrá fin a la Ley de Crecimiento y Oportunidades en África, AGOA, en Camerún a partir del 1 de enero, citando lo que él llamó violaciones graves y persistentes de los derechos humanos. En una carta al Congreso de Estados Unidos, Trump declaró que Camerún no había abordado las preocupaciones de Estados Unidos con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y otras violaciones persistentes de los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad camerunesas. En la carta destacó que el motivo por el cual se tomó esta decisión es porque las acciones del gobierno de Camerún contravienen los requisitos de elegibilidad de la sección 104 de la Ley de Crecimiento y Oportunidad en África, AGOA. El representante comercial adjunto de Estados Unidos, el señor Mahoney, recalcó que esta acción subraya el compromiso de la administración de cumplir con los criterios de derechos humanos que exige la legislación de la AGOA. Y la ugandesa Winnie Byanyima ha sido nombrada directora ejecutiva de ONUSIDA, donde se encargará de supervisar los esfuerzos de 11 organismos de Naciones Unidas y sus asociados mundiales unidos en la lucha para erradicar el VIH-SIDA. Byanyima ha declarado que le complace aceptar el puesto en un momento tan crítico para ONUSIDA y que tiene previsto centrarse en el trabajo con mujeres y niñas. En el anuncio de su nombramiento declaró que el fin del SIDA como amenaza para la salud pública para el 2030 es un objetivo que está al alcance del mundo, pero no subestimó la magnitud del desafío que se avecina. De igual modo, Byanyima recalcó que la única forma de luchar contra el SIDA es mediante la defensa de las personas que se quedan atrás y a través de la defensa de los derechos humanos. Y la revista económica estadounidense Forbes publicó su clasificación anual de los reyes y presidentes más ricos del continente africano en 2019. El ranking de los 10 principales fortunas de presidentes y reyes en el continente africano son por este orden: en 2019, el rey Mohamed VI de Marruecos con casi 6.000 millones de dólares, Ali Bongo Ondimba de Gabón con 1.000 millones de dólares, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo de presidente de Guinea Ecuatorial con 600 millones de dólares, Uhuru Kenyatta de Kenia con 500 millones de dólares, Paul Kagame de Ruanda con otros 500 millones de dólares, Cyril Ramaphosa de Sudáfrica con 450 millones de dólares, Mswati III de Suazilandia o de Eswatini 200 millones de dólares, Abdel Fattah al-Sisi de Egipto 185 millones de dólares, Isaias Afwerki de Eritrea 100 millones de dólares y cierra este top 10 Idris Deby de Chad con 50 millones de dólares. Y un estudio realizado en la Unión Europea ha demostrado que la mano de obra migrante en la Unión Europea no satisfará las necesidades de la economía para cerrar la brecha. Alemania necesitará 146.000 trabajadores por año de países no pertenecientes a la Unión Europea. Alemania necesita al menos 260.000 nuevos trabajadores migrantes por año hasta 2060 para satisfacer la escasez de mano de obra causada por el declive demográfico, según un estudio realizado por el Instituto para la Investigación del Empleo y la Universidad de Coburg. De ese número, 146.000 personas cada año necesitarían emigrar de estados que no son miembros de la Unión Europea, según la investigación publicada por la Fundación Bertelsmann. Debido al envejecimiento de la población, se estima que la fuerza laboral en Alemania disminuirá en un tercio o alrededor de 16 millones de personas para 2060 sin inmigración. En ausencia de inmigración, la escasez de mano de obra podría tener un impacto devastador en la cuarta economía más grande del mundo.
¡Africanía!
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 Oh,
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy, como cada año solo vamos a hacer sobre estas fechas, vamos a hablar sobre Fair Trade, vamos a hablar sobre comercio justo, y para ello tenemos a Paula Pérez, que es la responsable de comunicación del sello Comercio Justo. Paula, encantado de tenerte con nosotros.
Buenos días, Rafael. Igual, el placer es nuestro y muchísimas gracias por invitarnos a vuestro programa.
¿Qué es Fair Trade?
Pues mira, Fairtrade es la certificación de productos de comercio justo y es uno de los sellos éticos más reconocidos a nivel mundial. Fairtrade, bueno, por contextualizar un poquito, es un sistema internacional global que cuenta con más de una veintena de oficinas repartidas por todo el mundo y además con tres redes de producción en África, en Asia y en Latinoamérica. Y bueno, en concreto Fairtrade Ibérica, que es nuestra oficina, es una iniciativa regional con un foco de actuación en toda la península y nuestra línea de trabajo va encaminada pues tanto a abrir mercado, a dar a conocer el comercio justo, los productos, ¿no?, de comercio justo, al mismo tiempo que generar un impulso y una mayor visibilidad del movimiento. Y gestionamos también, que esto es importante, el uso del sello en toda la península, tanto en España como en Portugal.
Sí, muchas veces se nos hace un lío, y yo a veces lo comento, sobre Fair Trade y comercio justo. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo?
Sí, efectivamente es lo mismo. Bueno, de hecho, una de las cosas que yo siempre suelo decir, que es algo muy simple, ¿no?, pero muy esclarecedor a la vez, es que nuestro propio nombre, Fair Trade, nosotros, bueno, lo escribimos, nuestra entidad se escribe todo junto, ¿no? Pero si lo desglosamos, nos salen dos palabras en inglés, ¿no? Dos anglicismos. Por un lado sería fair, que significa justo, y por otro lado sería trade, que es comercio, así que la unión, pues, es comercio justo. Y bueno, también por contarte un poquito acerca del comercio justo, pues es un sistema que se suele decir que es un sistema de comercio alternativo, pero desde el punto de vista de que es un sistema distinto, ¿no?, al que mayoritariamente se realiza. Pero no debería tener este carácter alternativo, puesto que el comercio, o sea, en todo su conjunto, tiene que ser justo y responsable. Y realmente no hay alternativa posible, ya que las personas y el medio ambiente deberíamos ser el centro del sistema, tanto de creación como de producción, ¿no?, con una finalidad clara de bien común. Y bueno, en concreto, también remarcarte alguna cosita, y es que el comercio justo aboga por el desarrollo de las comunidades y su objetivo fundamental es luchar contra la pobreza. Y bueno, a mí algo que personalmente me encanta es precisamente esto que te he comentado con anterioridad, que la prioridad somos las personas y el planeta por encima de los beneficios económicos. Y bueno, además, pues ofrece mejores condiciones comerciales, asegura el cumplimiento, ¿no?, de los derechos de los productores y productoras y trabajadores de todo el sistema. Principalmente, por supuesto, siempre el foco son los países del sur. Y bueno, al fin y al cabo mejora la vida, ¿no?, de las personas, de las familias, ¿no?, y de la comunidad en su conjunto.
Desde hace ya algunos años habéis desarrollado una herramienta que es el MES Fair Trade y que acaba precisamente de pasar este MES Fair Trade. ¿Cuándo y por qué es el MES Fair Trade?
Pues mira, el MES Fair Trade es una celebración de carácter anual, ¿no?, y siempre viene un poco inaugurada, ¿no?, o siempre comienza cuando damos la bienvenida al otoño, tanto en nuestra oficina, en Fair Trade Ibérica, como en distintos países, ¿no? Y es una conmemoración muy especial en la que queremos compartir y fomentar que el comercio justo es un sistema comercial justo, es responsable y cuyo fin es lograr pues poner fin a la pobreza y promover al fin y al cabo la solidaridad sostenible en todo el mundo. Y bueno, también es un buen momento en el que nos gusta incidir mucho en visibilizar, dar difusión a todos los productos con sello Fairtrade y a lo que verdaderamente significa, ¿no?, que lleve nuestra certificación, o sea, el valor añadido que Fairtrade aporta. Y bueno, todo esto pues lo llevamos a cabo siempre con una destacada campaña de comunicación, y este año en concreto nuestro leitmotiv de campaña, ¿no?, del mes Fairtrade se centra en el concepto del origen de la cultura. Y bueno, pues te comento un poquito porque la verdad es que es bastante interesante. Sí, la cultura constituye y hace referencia, ¿no?, a todo lo que implica como esa transformación, ¿no?, como los modelos de vida. Y lo que hemos querido hacer es relacionar este concepto con la agricultura, ya que si pensamos en el término de la agricultura a nivel de origen, ¿no?, la agricultura hace alusión a la producción, ¿no? Y a día de hoy se sigue conservando esta manera, ¿no?, de hablar de la cultura del café, del arroz, del cacao. Y bueno, pues esto para nosotros es fundamental, ya que es el origen, ¿no?, de la cadena de producción, y al fin y al cabo los productores son el eje fundamental de nuestro trabajo diario, y por supuesto nuestros protagonistas, ¿no? Queremos alcanzar tanto en términos, cuando hablo en términos Fairtrade, hablo en términos de movimiento de comercio justo, ¿no?, que la meta es buscar una mayor igualdad, contribuir al desarrollo sostenible, conseguir unas condiciones laborales dignas y unos salarios justos, por supuesto erradicar toda la explotación del trabajo infantil, que las materias primas de los productos sean de máxima calidad, y respeto al medio ambiente. Un poco la idea esta que he remarcado, ¿no?, de que la prioridad son tanto las personas como el medio ambiente.
¿Cómo andamos ahora mismo en España en la cuestión del comercio justo?
Pues la verdad es que estamos muy, muy entusiasmados. Bueno, por mencionarte así dos documentos importantes, justamente el mes pasado, en septiembre, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo presentó su último informe con los datos de las ventas de productos de comercio justo en el anterior año, en el 18. Y nosotros en este mes, en el mes Fairtrade, en octubre, acabamos también de lanzar una nota de prensa informando de la venta de los productos con sello Fairtrade en este último año 2018. Y la verdad es que, bueno, se tiene la idea de que el comercio justo quizás es como algo que está ahí, ¿no?, muy muy en un plano muy lejano, pero todo lo contrario, ha sido cercano a los 100 millones de euros en la península ibérica durante el 2018, ¿vale?, los productos con sello Fairtrade. Y por primera vez en la historia, que esto es un dato que también es muy reseñable, es que la venta media por habitante y año se ha situado por encima del euro. La verdad es que en estos años de atrás parecía que no llegábamos, ¿no?, a saltar la barrera esta del euro. Y en este 2018 el gasto medio en la península ha sido de 1,6 y en concreto en España de 1,5 euros. Y bueno, también las 195 marcas que tenemos presentes en nuestro país con sello Fairtrade, 49 de ellas son ibéricas, ¿vale? Y además, bueno, esto a nosotros la verdad es que lo traducimos en que al fin y al cabo es, pues es una representación muy grande, y de que cada vez al fin y al cabo ahí se apuesta más, ¿no?, por la certificación Fairtrade, tanto en el mercado como a nivel de consumo.
¿Qué productos podemos encontrar ahora mismo en los mercados de comercio justo?
Pues productos podemos encontrar de diversas categorías. Quizás los más representativos son un poco también los que tienen un volumen de ventas mayor, ¿no?, como es el caso del café, del cacao, del azúcar, pero podemos encontrar también desde banana, arroz, quinoa, fusiones, té, incluso otras categorías como textil, ¿no?, el caso del algodón.
¿Por qué canales de distribución normalmente podemos encontrarlo? Porque vosotros tenéis vuestras tiendas, es fácil encontrarlos ahí, obviamente, pero aquellos que no tengan cerca una tienda de comercio justo, ¿por dónde lo pueden encontrar todos estos productos?
Sí, pues por supuesto, Rafael, como comentas, las tiendas especializadas en comercio justo hay muchísimas, creo que es cerca de un centenar de tiendas repartidas por toda España. También, por supuesto, está el canal Horeca, que es, sería todo el tema de hostelería. Pero los canales de distribución ya ahora mismo, digamos que están copando, ¿no?, todo ese máximo porcentaje de ventas, son tanto supermercados como grandes superficies. Representan un poco, por decirte el dato, el 79% de las ventas. Y bueno, esto también va muy encaminado a la tendencia de mercado actual, ¿no? A nosotros la verdad es que nos resulta algo muy interesante porque al fin y al cabo el comercio justo creemos que debe ser accesible para todos los consumidores y, por supuesto, de esta forma conseguir dar el máximo beneficio a los productores y productoras, a todos los trabajadores del sistema del comercio justo, de sistema Fairtrade, que es nuestra misión, ¿no?, nuestra misión y nuestra meta.
Cabría suponer que tiene que haber una relación entre otro producto que se está imponiendo cada vez más de moda, que es el producto ecológico, y el producto fair trade. ¿Hay esta relación entre producto ecológico y comercio justo?
No tienen por qué ir relacionados, ¿vale? Por ejemplo, no necesariamente todos los productos con sello fair trade provienen de técnicas de cultivo sostenible. Por supuesto, dependería de la categoría de producto, de la materia prima, ¿no?, de la que estemos hablando. También, por darte así algún dato, actualmente en torno al 25% de los productos con sello Fairtrade llevan la certificación ecológica. Y sí que es verdad que hay categorías donde esta producción ecológica está muy asentada. Por ejemplo, en el caso del té es del 90%, en el caso del algodón es del 40%. Pero la verdad es que queda mucho, mucho recorrido por hacer para otras categorías, como por ejemplo es el caso del cacao, cuyos porcentajes de producción ecológica están en torno al 20%. O sea, que la verdad es un camino largo, pero que también la tendencia es muy creciente, la verdad.
Leyendo vuestros informes, los últimos que habéis sacado, hay un tema que me ha creado algo de lío y que creo que nos podrías explicar. Me refiero a los fondos de la prima Fairtrade. ¿Qué son esos fondos?
Sí, pues mira, justamente para contextualizar un poco, ¿no?, el tema de la prima y poderlo entender mejor, nosotros trabajamos lo que llamamos los estándares Fairtrade, ¿no? Son tres pilares fundamentales, que es tanto el económico como el social como el medioambiental, ¿no? Entonces, estos estándares, que al fin y al cabo están vinculados, ¿no?, unos con otros, son el corazón, ¿no? A nosotros nos gusta llamarlo el corazón del movimiento Fairtrade, y sobre todo como la muestra, ¿no?, de que esta lucha contra la pobreza no se queda en meras palabras. Entonces, dentro de este pilar económico, ¿no?, que he mencionado, hay como tres ramas muy importantes. Una sería el precio mínimo, otra sería la prima Fairtrade y otra sería el tema de los contratos a largo plazo, ¿no? Pues en el caso del precio mínimo, la mayoría de productos Fairtrade cuentan con un precio mínimo establecido que los importadores pagan a los productores. ¿Qué consigue este precio, ¿no? Pues lo que consigue es cubrir los costes de una producción sostenible y sobre todo funciona para los productores como una red de seguridad, ¿no? Esta red lo que va a hacer es que les va a proteger en épocas en las que los precios de mercado caen muy por debajo de estos costes de producción. Y bueno, haciendo alusión, ¿no?, directa a la prima, ¿no?, que es esa segunda rama dentro del estándar económico, pues la prima es un máster adicional a este precio justo, ¿no?, a este precio mínimo de comercio justo. Y lo que hace, lo proporciona Fairtrade, ¿no?, a todos los productores y productoras, y la finalidad es que ellos puedan invertir este dinero en proyectos sociales, en proyectos de desarrollo, por ejemplo, empresarial, ¿no? Por supuesto, todo se realiza a través de un programa democrático y participativo. O sea, ellos al fin y al cabo son los protagonistas. Y la verdad es que gracias a esta prima, ¿no?, pues ellos pueden invertir en proyectos, pues al fin y al cabo son de mejora tanto a nivel no solamente laboral, ¿no?, sino que va más allá, es a nivel de mejora personal, de mejora de comunidad, y por supuesto lo que consigue esta prima es generar una menor desigualdad y combatir la pobreza, ¿no?, que siempre estamos con ese objetivo, ¿no?, de intentar que cada vez haya menos pobreza.
Pues Paula Pérez, responsable de comunicación del sello Comercio Justo, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Africanía.
Muchísimas gracias, Rafael. Un placer. Y simplemente para despedirme, decir que nada, que la próxima vez que vayáis a consumir, que recordéis que Fairtrade es un comercio para las personas y para el planeta. Un abrazo.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Même si c'est léger, même si ça va rien changer, mais chanter,
Africanía. Escucha Africanía.
Oh, oh, oh. agenda de Africanía.
Tirariwen. Un grupo tuareg formado en Argelia, pero en su origen también con componentes de Malí. Comandado por Ibrahim al-Habib y al Hussein y a Abdullah. Un grupo que comenzaba su andadura grabando su primer disco en 2001, pero sería en 2004 con su segundo disco, con el que conseguiría fama mundial. Y aquí les escuchamos en el tercer álbum, A Man y Man, que vendría a ser algo así como El Agua es Vida. Les escuchamos en su tercer corte, Matajen Timbisa. Y así llegamos al tiempo de actividades. Empezamos recordando la fiesta de independencia de Angola, que va a celebrarse en Madrid el 16 de noviembre en el Hotel Laguna Park, en la carretera de circunvalación Parla Pinto Parla, con gente como DJ Papis, DJ Bango, Beto Snipe o Ismael Sembok. Fiesta de independencia de Angola, la noche del sábado 16 en el Hotel Laguna Park, a partir de las 10 de la noche. Y el martes 19 de noviembre el etnomusicólogo Polo Vallejo presenta en la Sala Valle Inclán del Círculo de Bellas Artes de Madrid el CD del libro Kedugu, editado por Suenu Books. El libro disco es una recopilación de cantos y danzas Basari, Malinké y Bedik de la región de Kédougou en Senegal. Realizado entre 2012 y 2015, presentación del CD libro Kédougou del etnomusicólogo Polo Vallejo, que se presenta en la Sala Valle Inclán del Círculo Bellas Artes. Próximo 19 de noviembre en la calle Alcalá número 42 de Madrid, a las 7 de la tarde. Cuarta Cumbre África Fintech. El 21 de noviembre en la capital de Addis Abeba, en Taitu Street. Cuarta edición de la Cumbre África Fintech, que tendrá lugar en la capital etíope de Addis Abeba el próximo 21 de noviembre. Un evento cuyo principal foco se encuentra sobre el desarrollo de la tecnología financiera en África. Y en Lagos, en Nigeria, como ya os venimos anunciando, Naija Jax, el hackatón más grande de África. A partir del 7 de diciembre, en la ciudad de Lagos, en Nigeria. Terminamos este espacio de actividades recordándoos que Son Coti y Egipto 80 va a estar aquí en España. Y en Madrid va a estar tocando el 20 de noviembre en la sala Mon Live, con apertura de puertas a las 8:30 en la calle Hilarión Eslava 36, sala Mon Live. Conciertos son Coti y Egipto 80, el 20 de noviembre. Sí, con las guitarras, los riffs de guitarra de Tinari Wen, que no dejan de tener algo hipnótico. Llegamos a este final del paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos a Paula P., responsable de comunicación del sello Comercio Justo, que haya estado aquí en los micrófonos de Africanía acompañándonos. Y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Fundación Sur, en la calle Gaztambí del 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.